Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Ya estamos en un nuevo capítulo aquí de la Semana Constituyente, el podcast de Momento Constituyente, donde vamos resumiendo un poco lo que ha pasado esta semana en la Convención Constitucional. Mi nombre es Bárbara Pérez, voluntaria de esta bella fundación, y como siempre ahí a la distancia me acompaña Juan Pablo Labra, desde el otro lado de Chile.
Hola, hola Bárbara, qué bueno encontrarnos nuevamente para llevar este podcast.
Y ya se está terminando aquí febrero, un mes más que se nos va en este proceso que de repente se siente muy largo, otras veces se siente muy corto, pero pasan muchas cosas y nosotros tenemos aquí como siempre las ganas de contarles un poco qué fueron estas cosas. Así que ahí, sin más preámbulo, nos vamos con lo que fue esta semana, desde ni siquiera ya el lunes 21, como contamos siempre, desde el lunes en adelante, sino que desde el sábado 19, porque ahora la convención no para ni los fines de semana. Antes tampoco es que parara, pero ahora hay sesiones de comisiones que funcionan los sábados, así que vamos ahí desde el sábado.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
Esta semana partió el sábado 19, como les comentaba antes, con una sesión ahí de la Comisión de Sistema de Conocimientos, que como ya sabemos ahora, al tiempo de esta grabación, domingo 27, ya pasó su primera etapa en el Pleno. También ese mismo día hubo una reunión de la mesa y los distintos colectivos que componen la convención para abordar cosas respecto a las sesiones de las votaciones, como por ejemplo la extensión, dado que ya había sido muy comentado tanto en redes sociales como en la prensa y los mismos convencionales y trabajadores de la convención, que los horarios estaban siendo extensísimos. Recordemos que el debate para la sesión estaba en 8 horas máximas, pero se ocupaban, y cada palabra en 3 minutos, lo que hacía que las votaciones terminaran siendo pasada la medianoche, y eso claramente era extender un poco esta labor, no solo de los convencionales, sino también de todos quienes trabajan en el ex-congreso, incluyendo a la prensa, a los asesores, al personal de servicio. Y por lo mismo se estaba abordando cuál iba a ser el cambio que se podía hacer aquí.
Efectivamente, luego ya pasamos a la semana propiamente tal, de lunes a viernes, el lunes 21, en el Día de la Lengua Materna, Elisa Loncón hizo una clase magistral como introducción al Mapuzungún. También en la convención existió la visita de futuros ministros, la ministra del Interior Iskia Siches, el subsecretario Crispi y la futura primera dama Irina. Así que estuvieron también presentes en la convención. También hubo una conmemoración a Cristina Calderón, quien es la madre de una de las convencionales, Lidia, y que lamentablemente falleció, y en este Día de la Lengua Materna, además porque era la última mujer en hablar el yagán, si no me equivoco. También existieron unos pequeños cambios de coordinación en la Comisión de Forma de Estado. Sale uno de los coordinadores, se mantiene la otra, sale Millabur y entra Claudio Gómez, y en Pueblos Originarios entra Wilfredo Bacián, así que bien movido dentro de los cambios. Eso fue el lunes 21.
Así es, el martes hubo trabajo en comisiones, esta semana no hubo una sesión plenaria hasta el día jueves, así que el martes tuvimos las distintas comisiones trabajando cada una por su lado, las que ya han sido votadas en el pleno estaban resolviendo esas cosas, las que no, preparando aún sus informes para sus presentaciones en el pleno, y además se desarrolló este amplio acuerdo para eliminar el Senado como existe actualmente. Sin embargo, sí que hayan dos cámaras por lo menos, porque como ya sabemos, todo lo que tenía que ver con el unicameralismo, bicameralismo, había generado ahí sus roces. Entonces se generó esta propuesta más transversal, que también ha tenido sus críticas ahí entre medio. De las comisiones hay que destacar que hubo mucho trabajo en derechos fundamentales, entre los que hubo controversia ahí fue lo que tenía que ver con la libertad de opinión y con los derechos sexuales y reproductivos, que siguen avanzando ahí para su próxima votación en el Pleno. En medio ambiente también se discutió sobre los derechos de la naturaleza.
Miércoles 23, y tenemos otro día de sesión de comisiones. Sesionó la Comisión de Sistema Político, que ya cuenta con un informe que será votado el lunes 28. Es un informe bien larguito, tiene hartas páginas con hartas indicaciones, por lo demás, y van a tener que ir desarrollándolo porque es una de las comisiones que próximamente va a presentar informe al Pleno. Y también en la Comisión de Medio Ambiente, dentro de las cosas como más relevantes que también podemos comentar, se empezó a hablar el debate en torno, y se votaron algunos artículos, en torno al derecho de los animales no humanos.
Así es, el jueves, como ya fue esta esperada sesión plenaria. Antes de eso también obviamente hubo sesiones de comisiones, distintas reuniones, que es como se desarrollan siempre. Este pleno parte desde las 3 de la tarde, en la sesión plenaria número 59, en la que fue la votación en general del informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. Este fue un día bastante importante porque esta comisión, que también era una comisión muy innovadora, no sabíamos muy bien qué esperar, fue uno de los primeros informes en los que se rechazaron, o sea, no, en todos se han rechazado hartas normas, hartas propuestas, pero este fue uno de los pocos, si es que no el único, en el que se rechazaron más de las que se aprobaron, bajo los argumentos de reiteración, de problemas de redacción y de simplemente no estar de acuerdo con lo que se proponía.
Viernes 25 tenemos la sesión plenaria número 60, en donde se vota en particular las normas del informe de la Comisión de Sistema de Conocimiento, que habían pasado la brecha del jueves 24. Como señalaba Bárbara, fueron menos de la mitad de las normas en general que se aprobaron, y dentro de esas fueron menos aún las que pasaron y que ya forman parte del borrador en esta sesión plenaria número 60. Se reduce también, y aquí hay una cosa que vamos a topar después en el otro bloque, que se reduce el tiempo de la intervención de los convencionales de 3 minutos a 2 minutos, y el tiempo de deliberación general se reduce también a 3 horas. Esto tiene una explicación detrás, se alegó por ahí, se enviaron oficios que vamos a estar comentando y que pueden tener posturas para bien o para mal. Lo cierto es que uno tiene que tomar de repente posición en algo, y en vista de qué la está tomando también. Entonces, esto fue el resumen de la semana, semana especial por lo demás, desde el sábado 19. Ah, sí.
Ayer sábado también hubieron sesiones, sí, de comisiones. Ayer sábado 26 sesionaron las comisiones de derechos fundamentales. Estoy revisando bien porque no sesionaron todas. Sesionó principios constitucionales y sesionó la Comisión de Forma de Estado. Todas hicieron votaciones en particular de sus distintos bloques, cada una tiene su forma de funcionar. Forma de Estado, estaba viendo las indicaciones en particular de las normas del primer informe que fueron rechazadas en el Pleno. Derechos fundamentales, estaba deliberando y votando en particular el bloque 2 para poder despachar al Pleno su primer informe. Y principios constitucionales, comenzó a votar en particular las más de 700 indicaciones para ir trabajando en su informe. Eso fue lo que pasó ayer sábado 26 de febrero. Y así fue la semana, ahora sí, esa fue la semana, no dudamos que hoy día domingo igual hay en su par de convencionales, sus bloques que estén teniendo reuniones, ya sea con sus equipos o con sus bancadas. Pero eso no lo sabemos, no son sesiones oficiales, así que no tenemos el recuento aquí. Y con eso vamos cerrando lo que fue el resumen de esta semana y pasamos ya a nuestra sección donde comentamos un poquito más todo lo que ha sido la última semana en la convención.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Y bueno, aquí ya estamos para profundizar un poquito en todo lo que fue esta semana. Hubieron su par de polémicas, hubieron unas conversaciones bien extensas, pero ahí vamos a estar comentando los puntos que a nosotros nos llamaron la atención. Obviamente nosotros ya lo hemos dicho antes, si a ustedes les llama la atención algo que nos faltó mencionar, pueden mandarlo a nuestras redes sociales o a las redes sociales de Momento Constituyente para que los tengamos en cuenta para la próxima. Y todo eso. Juan Pablo, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana que nos llamó suficiente la atención aquí para comentar?
Sí, hay varias cositas que surgen por comentarios. Yo creo que estamos en tierra derecha, ya como lo venimos anticipando en varios podcasts anteriores, como que estamos ya viviendo un poco lo que va a ser el apruebo y el rechazo de del proyecto de convención de salida. Y ya se está anticipando, ya como digo, esta semana van a seguir las tónicas. De hecho, tenemos pronunciamientos del presidente del CERVEL en algunos casos con relación a los convencionales, pero queremos primero abordar lo que dice relación con las normas, porque esto es el trabajo de la convención más allá de lo que haya ocurrido. Y como decía Bárbara, y esto no lo podemos dejar pasar, esta semana se llevó a cabo la votación en general y en particular de la Comisión 7 de Sistema de Conocimiento. Como bien decía Bárbara, era una comisión que innovadora, que surge desde un gallito que se ganó cuando estaba en las comisiones transitorias. Y aparece esta gran comisión que plantea temas innovadores, de tecnología, de comunicaciones, de ciencia. Lo cierto es que como era nueva y todos venían más o menos con un chip claro, topó mucho o estuvo al límite con muchas otras comisiones. Desde ya, muchos de los temas que tocaba se vinculan directamente con la Comisión de Derechos Fundamentales. Es por esto que se rechazaron más de la mitad de las normas en general y en particular hubo también una disminución importante. Y creo yo que probablemente a modo de armonización o cuando se pase por la Comisión de Armonización, muchas de estas normas que fueron aprobadas desde el sistema de conocimiento van a pasar a ser parte integrante de lo que diga derechos fundamentales. Bárbara, ¿cómo lo viste? Porque además el informe es gigante, tiene como 576 páginas, creo, pero lo medular, lo que dice relación con las normas, hay mucho que comentar. Creo que había un problema de redacción, de reiteración, y además, como decía, de limitarse con otras comisiones. ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué te tocó ver también ese día de la discusión en general y en particular?
Lo que hice, escuchó mi pequeño accidente doméstico en el que se me cayeron un par de cosas, perdón. si no se escuchó, ignoren ese comentario, nada ha pasado. sí, a mí me pasa con esta comisión que siento que abordaron muchas cosas. Teníamos lo que tenía que ver con comunicación, teníamos lo que tenía que ver con las culturas, con las artes. Y eso causó que hubiera otro pequeño accidente doméstico, perdón. Uy, ando torpe hoy día. Causó justamente esto que tú decías, de que habían cosas que estaban reiteradas, habían cosas que no estaban bien delimitadas, habían normas que estaban derechamente repetidas, solo que apuntaban a cosas un poco más distintas, y cosas que derechamente no solo no eran tema de la comisión, sino que ni siquiera eran tema constitucional, desde mi punto de vista, y ahí me voy a respaldar en nuestros amigos leguleyos que tenemos en el grupo de Momento Constituyente, con los que estuvimos comentando estas cosas también. Yo estoy agradecida del trabajo de los convencionales, tanto de esa comisión como de las demás. Creo que se hizo un gran trabajo, a pesar de que no sabíamos muy bien qué esperar de esta comisión, pero también estoy contenta de cosas que se rechazaron, porque no, la mayoría no se rechazaron de plano, sino que vuelven a la comisión, lo que quiere decir que pueden ser trabajadas para ser mejoradas, que es lo ideal. Pero además porque, y esto igual lo comentaba el otro día, es una demostración más de que este discurso que se está esparciendo de que todo viene ya preaprobado de antes y que casi que esto es un trámite, que no se escuchan todas las voces, que no hay consensos, a pesar de que las cosas que se aprueban por 2/3 o más, que era lo que se supone el quórum de los acuerdos. Como que esto igual te demuestra que efectivamente las cosas que no generan consensos no se aprueban. Punto. Entonces, creo que igual es un ejercicio de aprendizaje. No me imagino de todas formas lo frustrante que tiene que haber sido para los convencionales que trabajaron en esta comisión que se rechazaran algunas normas en las que trabajaron tanto. Sin embargo, es un ejercicio de aprendizaje y también en el que nos damos cuenta efectivamente dónde hay consenso, dónde no hay consenso, dónde se pueden arreglar cosas. Así que dentro de todo creo que los balances son más positivos que negativos siempre.
Sí, yo concuerdo con eso y tomándonos un poco porque, a ver, ¿qué se puede rescatar también de esta comisión? Que entablaron discursos que venían trabajándose desde las campañas y que son súper relevantes a la hora de definir un poco una constitución con derechos, incluso derechos fundamentales de cuarta generación, se la ha llamado, que son estos derechos como tecnológicos, de medios de comunicación, etcétera. Y es cierto que hay una gran gama de artículos que entraron que tienen que ver con medios de comunicación y con derechos tecnológicos, principalmente como conectividad, redes, conexión, y eso es súper bueno que empiece a aparecer. Así que ese es un buen punto. El otro punto, que la ciencia tome un discurso. Recordemos que no necesariamente que quede en la Constitución es el logro final. ¿Sí? Que se hayan planteado temas y que generen la discusión, ese también ya es un logro. Y por eso se le valora tanto. También estaba el tema de las artes, el arte callejero, que fueron discusiones que se entablaron. Pero, como bien dice Bárbara, yo creo que son temas que si se llega a permitir el ingreso de esos tópicos en la Constitución, vamos a tener una Constitución de 500 páginas. Entonces, también hay que ser cautelosos con qué entra y qué no entra. Bueno, eso tiene que ver un poco con el comentario de lo que pasó en esta comisión. También, bueno, nosotros tuvimos un problema técnico, le mando saludos desde ya a la Elena, pero se grabó a mediados de semana algo que tenía que ver con, que probablemente, no sé si lo vamos a tener al final, ojalá lo podamos tener, pero que hablamos un poco de los derechos, de los informes de la Comisión de Justicia y la Comisión de Forma de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué hago este breve preámbulo conectándolo con un poco lo que decía al principio? Estamos entrando en tierra derecha y ya empezaron a aparecer los primeros artículos en el borrador. Y eso ha generado un revuelo, Bárbara, y quiero como que lo comentemos, que desmenucemos un poco eso, porque parece ser que con esas votaciones, con esa incorporación ya en el borrador, derechamente empezamos a abrir el campo de batalla con el rechazo del proyecto. Y con esto hablo un poco de los discursos que van a aparecer. Ya en la sesión 59, donde se votaba en general, aparecieron discursos, por ejemplo, el convencional Patricio Fernández, que él decía el tema de la duración. Y ahí se colgó un poco Agustín Esquela, Benito Baranda, que decían que efectivamente tienen que uno, hay una norma de cuidado también que está metida dentro de los reglamentos. Y el trabajo se está haciendo excesivo, pero también hay otros discursos, por ahí Marcos Barraza, por ahí Fernando Atria, el convencional Daza, que tiene una intervención notable cuando dice, lo único cierto que sabemos hasta ahora es que el 4 de julio esta convención se disuelve de pleno derecho. Y eso es súper cierto, porque tienen un plazo y el plazo no se ha extendido hasta la fecha. Entonces, hasta la fecha, lo único cierto es que, terminada o no el proyecto de borrador de constitución, queda en el momento en que se termina. Entonces, cuando se empiezan los discursos, que son, aquí hay un doble análisis y hay que tomar partido por uno del otro. Si se extiende, probablemente vamos a tener más descanso para los convencionales, más descanso para todos los trabajadores y trabajadoras del aparataje. Pero también vamos a abrirle la puerta a un discurso que es que los convencionales quieren más plata, los convencionales quieren más tiempo. Entonces, cuando está ese riesgo inminente, hay que poner en la balanza. O nos matamos, que es lo que decía Barraza, Daza, sumo a la Loreto Vial, creo, que decían, bueno, lamentablemente tenemos que hacer esto. Bárbara, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué te pasa también con ese discurso que hay detrás?
A mí me pasa que siento que ahí también cometimos un error como ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía más movilizada, que en su momento ya se hizo el acuerdo y todo, y empezamos a pelear por la paridad, por los escaños, que está bien, es una pelea muy necesaria, pero el tiempo ya estaba fijado desde el inicio. Siempre se habló de los meses que iba a ser y cuánto podían ser con prórroga y todo. Y nunca peleamos por ese lado. Y creo que, y yo lo pensaba desde el principio, siempre fue muy poco tiempo. Yo siempre pensaba que fue muy poco tiempo. Como de lo humanamente posible también, o sea, obviamente es posible. Yo creo que es muy posible tener la constitución, y no una pésima, como han insinuado ahí el otro día Marta Lagos, por ejemplo, ahí estuvo tuiteando que casi que esto se está haciendo súper a la rápida y por lo mismo de forma descuidada. Yo no creo. Creo que se puede llegar con un buen resultado, pero a costa de la salud de los convencionales, de sus asesores, de la prensa, porque la prensa que cubre la convención está ahí desde la primera reunión del día hasta que se va el último convencional en la noche. Quienes trabajan en el ex-congreso. Entonces siempre fue poco tiempo. Y aquí yo creo que lo malo es que no se debería extender. Porque es poco tiempo desde el principio. Creo que al principio se debería haber hecho esto. Se debería haber dado esta discusión. Pero ahora justamente pasa eso que dices tú, se abre una puerta a un discurso súper peligroso al final, al momento de efectivamente defender la convención. Entonces, no sé, yo creo que es muy complejo, y que además siento que gran parte del tiempo que muchas veces se pierde, podría no perderse si no hubiera un sector que está usando sus tiempos y usando el tiempo del resto para obstaculizar. Si todo este sector, se me olvidó cómo se llama la bancada, pero es republicanos, independientes, parte UDI, no usaran sus 3 minutos de intervención en los que no comentan respecto a las normas que se están votando. Hacen cada uno una crítica general a la convención. Y cuando están terminando dicen como, y por eso voy a rechazar en este informe. Pero no hablaron del informe. Entonces, usan tiempos del pleno sin estar aportando realmente. Mandan indicaciones que son calcos de la Constitución que ya está. O mandan indicaciones que son para suprimir cosas que ya se aprobaron en general. Y se pierde tiempo.
Sí. Es complejo el escenario. Pero yo creo que obedece un poco, y no quiero como hablar mal de un sector determinado o no, pero yo creo que estamos entrando en tierra derecha, o sea, ya estamos en febrero, terminando febrero, como decía Bárbara, marzo empieza a funcionar todo el aparataje social en la región metropolitana, si se quiere, y también en otros lados del país, pero marzo, abril, mayo, junio, y ya estamos pensando en el proyecto más o menos cerrado. Esta semana empezó también el discurso del preámbulo, la mesa de la convención encabezada por María Luisa Quintero. Ellos empezaron a comentar y abrieron el plazo para hacer propuestas de preámbulo y fue rechazado en la mayoría de la y todo porque no porque se quiera rechazar porque sí, sino porque todo y transversalmente, derecha, izquierda, incluso el centro, la lista de la prueba, si se quiere, Fuad Chaín, todos estaban hablando de algo que tiene mucha lógica. Y los preámbulos se escriben al final, generalmente, de un proyecto constitucional. ¿Por qué? Porque ya tenemos más o menos lo que va a quedar y ese órgano, la convención, le habla en el fondo al futuro, a la gente que va a ser sujeta de la constitución. Entonces, el preámbulo tiene que estar al final, pero los plazos están muy acortados y de hecho hay una intervención del convencional César Valenzuela, quien es uno de los coordinadores de la convención, de la Comisión de Derechos Fundamentales, que dice: mire, está muy bien, señor Patricio Fernández, porque él propuso como un descanso de una semana, como para fomentar el diálogo, qué sé yo. Es bonita la idea, pero incluso Agustín Esquela también dijo que había propuesto eso con antelación y todo. Es bonita la idea, de verdad, pero cuando hay un estigma tan grande como el que se quieren subir el sueldo, el que quieren subir los plazos, el que, y estas discusiones, la gente no tiene idea de repente y se quedan con la sesión de plenario. La convencional Jope, no, Juve, la Constanza Juve, manda un oficio en circunstancias de que el domingo, el sábado, como a Bárbara señaló en la semana, en el repaso de la semana, la mesa se reunió con los distintos actores o direcciones de los colectivos que están siendo parte, no las comisiones, sino que los colectivos, derecha, izquierda, partidos políticos en general. Para tratar estos temas y ver la necesidad de ir reduciendo los tiempos. Lo que decía Bárbara, te puedes tomar los 3 minutos para hablar de lo que quieras, poesía si quieres citar, pero los tiempos ameritan. ¿Por qué? Porque si se extiende la discusión, el mismo bloque estaba diciendo: bueno, no, no es posible que terminemos a las 12 de la noche. Bueno, entonces, o quiero hablar los 3 minutos, o quiero hablar 2 minutos para irnos más temprano. Entonces, esas pequeñas rencillas, porque no todos están siguiendo el inicio a fin de la constitución, de la convención. Entonces quedan abiertas para que se ponga en duda el proyecto final. Y eso es complejo. Bárbara, ¿qué te pasó también con eso, con estos oficios que llegaron, con un poco el discurso de Patricio Fernández, que bonito igual, ¿no? O sea, no, no, no se le puede criticar por eso.
Es que a mí igual me pasa que lo siento vacío a estas alturas, perdón, yo ya me he puesto pesimista y me he puesto pesada en ese sentido, pero encuentro que estarse preocupando ahora de algunas cosas que ya venían pasando hace rato y que no es piola que venían pasando hace rato, era notorio. Entonces me pasa que no sé, siento que no sé si fue que en verdad no se habían dado cuenta o qué onda, pero no sé, a mí ya me frustra un poquito, como esta cuestión que igual de repente es un poco llanto sobre la leche derramada,
Claro.
sobre todo cuando
Claro.
sí tenían el espacio previamente, ¿cachai?
Sí, y unos temitas, y para sumarle condimento, porque aquí ya hemos hablado de los plazos, hemos hablado de los minutos de intervención, de las horas de duración de la deliberación, y hay que sumarle algunos antecedentes, como, ¿cómo se llama esto cuando uno como que sazona la comida? Y será casualidad, porque la semana pasada, bueno, en el podcast que no hemos podido cargar, pero hablamos de un tema que a mí me gustaría escuchar los comentarios de Bárbara también, porque le mando todos los saludos del mundo a la Elena, que hizo todo un análisis sociológico, pero aquí hay un hecho cierto. La semana pasada empezó, el 17 de febrero, sin ir más lejos, empezó la irrupción de este movimiento Los Amarillos por Chile, que para bien o para mal ha generado un revuelo. Y pareciera ser, desde la interna de los mismos, que hay un gran sector, si no decir la mayoría, o más bien la mayoría y una minoría quizás no, que van abiertamente por un rechazo a este proyecto de convención que todavía ni siquiera está terminado. Entonces, aparecen estos amarillos por Chile, y ayer, si no me recuerdo, estuvo el tuit del presidente actual el CERVEL, quien también criticó, como dando a entrever, porque después se desdijo de sus dichos, pero dando a entrever que la convención no fue electa democráticamente. Entonces, parece ser que todo va caminando hacia un mismo lado, como que ya empezaron a hacer la campaña anticipadamente. Bárbara, ¿qué te pasa con estos agentes externos y que también comentamos en este bloque que tiene que ver con un poco de política?
Yo no sé por qué me preguntas qué me pasa con esto si tú sabes muy bien que a mí me
Lo
enoja.
sé, pero la gente te quiere escuchar.
A mí me enoja esta situación, me enoja que disfracen sus posturas en general. Esta cosa como de no sé, con los Amarillos por Chile pasa que niegan ser una élite, niegan ser un pueblo politizado ya, sino que hablan desde como gente que no tiene, y sí, quizás no militan, pero domicilio político sí tienen. No son personas neutrales, y las personas en general no son neutrales, y hay que dejarlo en claro. Creo que igual algo en lo que pecamos es en ver esta virtud de la neutralidad en lo moderado, y no es una virtud en sí misma. Entonces me molesta que de nuevo este discurso no viene acompañado de ser constructivo, viene acompañado de crítica y de amenaza, como, o sea, tú no haces esto que yo quiero y yo te rechazo todo. ¿Cachai?
Tergiversan también los conceptos. No sé si escuchaste, sí, también esa declaración de Christian Barken, transmitida en horario prime en la mañana, del feminismo.
Sí. No vamos a hablar de esas declaraciones, porque ellos sí, ya me viene la neura. Pero me molesta eso, me molesta la postura, o sea, no la postura, puede tener la postura que se le pegue la gana, la forma de comunicar del presidente del CERVEL, que lo hace como presidente del CERVEL.
Firma así la columna.
No como él, que es militante UDI, no como él, persona natural, como presidente del CERVEL. Ya a meses de que fue la elección, a meses de que fue la campaña, como lo encuentro cochino. No se me ocurre otra palabra, encuentro que una movida sucia.
Sí. Y sumado también, perdón, Bárbara, sumado también este discurso que deja abierta la puerta, porque qué tan democrática es la convención. Y ahí saltaron todos los convencionales también, pues, en todo su derecho, en todo caso.
Sí, entonces no, a mí me molesta la falta de crítica constructiva, como que toda con ánimos ya de rechazar, de criticar, y no, me molesta. Y bueno, eso es, después de ese comentario ahí enojado, claro, eso fue más o menos lo que queríamos comentar de esta semana. Obviamente pasaron más cosas, pero no tenemos todo el tiempo que necesitaríamos para hablar de todo eso. Así que ahora ya vamos.
Pero dejamos. Pero ahí, Bárbara, dejamos en el fondo abierto también los temas. Puede que nosotros estemos hablando de más, puede que también nosotros estemos anticipando escenarios negativos que no son. Yo, por los indicios que hay, pareciera ser. Pero puede que haya otros comentarios, e invitamos a la gente que nos escriba por interno y todo, porque también tenemos una sección que viene a continuación, ¿o no?
Sí, eso mismo iba a decir, porque yo no estuve en este programa que no ha salido, que no sabemos si va a salir. Entonces no sé cómo habrán presentado esta sección, nuestra nueva sección que ya venimos promocionando en los últimos 2-3 capítulos. Pero pasamos a ella, donde no somos nosotros los que hablan, sino que damos aquí un pase a que ustedes puedan participar.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección, Preguntas de la Semana acerca de la convención.
Pero aquí vamos con, tenemos dos hoy día que queremos presentar. Cuando ustedes quieran nos pueden mandar más, pueden mandarnos tanto audio como mensaje escrito, ya sea a través de nuestras redes sociales personales o las redes sociales de Momento Constituyente, Instagram, Twitter, por ahí. Pero ahora tenemos dos, un audio y una pregunta escrita. Vamos a empezar con el audio.
Hola, oigan una pregunta. ¿Por qué será que en la sesión del Pleno, donde se votó el informe de la Comisión de Medio Ambiente, se rechazaron tantos artículos? Creo que es la sesión donde más artículos han rechazado las votaciones.
Ya, aquí creo que hubo una confusión, sí, porque habló, sí, del medio ambiente, y creo que quiso decir sistemas de conocimiento. Porque, exacto, medio ambiente todavía, exacto, no pasa al pleno.
Pero vamos a mandarle saludo al Mauro.
Sí, saludo al Mauro que aquí nos mandó su preguntita en audio. Sí, en verdad yo creo, bueno, esto lo comenzamos ya previamente.
En el bloque anterior.
En el bloque anterior, que pasó dentro de los argumentos, que yo creo que obviamente hubieron otros argumentos que tenían que ver con simplemente no afinidad con las normas de algunos sectores y todo, pero los argumentos dentro de la argumentación así razonada de yo rechazo esta norma porque esto, tenía que ver tanto con reiteraciones como con cruces con otras comisiones y con temas de redacción. Ahí Bárbara Sepúlveda estuvo explicando algunas de sus votaciones a través de Twitter, contando justamente que estas habían sido algunos temas, como por ejemplo cuando se hablaba de libertad de expresión o de incluso de derechos en general, porque iban chocando ahí con la Comisión de Derechos Fundamentales.
Tal cual, tal cual. Y sumarle lo que tú dices, por lo de la reiteración, el convencional Celedón también dice, o sea, podríamos haber partido votando los artículos 30, 29, 28, que tienen que ver más con la ciencia propia, como el objeto propio de la comisión. Y aquí hacemos un poco un enlace con esta sección que nosotros teníamos de la comisión de la semana. Ahí en el reglamento general están. Y cuando se topan, bueno, existe ese conflicto porque ¿qué pasa si llego a aprobar un artículo que establece un derecho fundamental? Mato directamente cuando tenga que discutir sobre el informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, ante ese choque se prefiere primero a la comisión que recibió las audiencias específicas en la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la reiteración y un poco también el choque con otras comisiones, con competencias de otras comisiones. Eso fue un poco lo que ocurre o lo que ocurrió en esta votación de quedaron un poco artículos para el borrón. Y conectamos entonces con la siguiente pregunta. Le agradecemos al Mauro, por supuesto, que nos haya hecho llegar esa consulta. Y él nos hizo llegar Santiago una consulta que decía que no entiende bien las opciones de régimen político que se están discutiendo. Para presentar esas opciones, explicarlas más o menos en torno a los acuerdos y desacuerdos. Cuando hablamos de las opciones de régimen político, tenemos que hacer el link con la comisión que está discutiendo esto, que es la Comisión de Sistema Político. La Comisión de Sistema Político, la Comisión 1 o la Sala de Máquinas, como la han llamado, es una comisión que está discutiendo uno, el régimen político, pero además todo lo que tiene que ver con la estructura de los partidos políticos, la estructura también del Parlamento, el Congreso. Aquí es donde se está discutiendo también el unicameralismo, bicameralismo. Esta comisión es la que va a presentar el día lunes en torno de 760, creo, indicaciones y para elaborar su informe, su primer informe que va a llegar al Pleno. Pero vamos a irnos directamente como a la pregunta. Y cuando hablamos de régimen político de un Estado, tenemos que primero preguntarnos cómo se van a tomar los grandes acuerdos y cómo se va a dirigir el país. En torno a eso, esta comisión recibió distintos tipos de audiencias y estas audiencias de profesores constitucionalistas, con expertos en la materia, iban presentando los regímenes políticos en general, el régimen político chileno y hasta dónde podríamos caminar. El régimen político chileno es un régimen presidencialista. Y el presidencialismo, como lo dice su nombre, tiene un presidente de la República que es votado por elección popular, que representa extrajudicialmente a Chile como nación, como Estado, ante otro, y tiene... En nuestra característica se ha llamado que, en nuestro sistema, se ha llamado que es un régimen presidencialista, pero con una característica particular, que es como hiperpresidencialista, que es un presidente muy fuerte, que tiene muchas facultades. Desde ya elige distintos cargos públicos, es un presidente que elige a todo el gabinete, es un presidente que se relaciona con la política interna, con la política externa, que como el Ejecutivo, no solamente el presidente, sino que el Ejecutivo como poder del Estado, también puede dictar ciertas normas y tiene dos facultades que son la urgencia parlamentaria, que es decir, que mete un proyecto de ley y le puede dar urgencia que sea discusión inmediata, y también puede vetar proyectos de ley que surjan no solamente desde el presidente, sino que también los parlamentarios y parlamentarias pueden también presentar. Estas facultades han hecho del sistema chileno un sistema hiperpresidencialista, que se le ha llamado. Y en torno a eso se generó una crítica por los años, durante la historia. Y esa crítica llevó a que se plantearan otros regímenes distintos. En el mundo existe como el régimen presidencialista y el parlamentario o el parlamentarismo. Y entre medio hay un mixto que a veces se llama semipresidencialista o semiparlamentario. Y esta mixtura se da en distintos países con distintos modelos y cada modelo tiene sus particularidades. Lo cierto es que parece ser que el proyecto que llega a la convención para el Pleno es un proyecto que es un presidencialismo, pero atenuado. O sea, ya ese hiperpresidencialismo que veíamos que era como la causa de los males para algunos, se va a atenuar con algunas cuestiones. Por ejemplo, una figura que sería como un vicepresidente, habría que ver cómo va a quedar finalmente en el proyecto, en el borrador, porque va a verse si va a ser por elección popular, si es que va a ser designado y que va a tener ciertas relaciones directas con otros, etcétera. Bueno, ahí yo creo que en honor al tiempo, no sé si queda un poco más claro y espero que haya sido así. Si no, Santiago, podemos hacerlo y repetirlo para la próxima.
Sí, a mí al menos me quedó bastante claro, oye. Así que yo no tengo nada más que aportar aquí en esa pregunta, y agradecemos también a Santiago que nos mandó ahí su pregunta. Reiteramos que vamos a estar recibiendo preguntas y comentarios y participación en general a través de nuestras redes sociales, tanto de Momento Constituyente como nuestras redes sociales personales, que siempre están ahí etiquetadas en el programa. Y con eso damos por terminada ya nuestra semana constituyente, la última semana de febrero. Juan Pablo, como siempre, un gusto compartir este espacio contigo.
Igualmente, Bárbara.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.